colombiana, y es la el programa está especialmente dedicado a Lucho Bermúdez. Lucho Bermúdez es uno de los compositores más importantes dentro de nuestra música. Seguramente han escuchado Colombia Tierra Querida como uno de los
Sí.
temas que suenan a nivel mundial cuando se refieren a la música colombiana. Entonces, hoy traemos a Lucho Bermúdez.
Lucho Bermúdez, ok. ¿Y podríamos darle una clasificación a la música de Lucho Bermúdez o vamos a conocerlo poco a poco? ¿Qué podemos dar como preliminar para que el público sepa de qué vamos a hablar un poco?
Sí,
Quienes luego no lo conocen, porque yo estoy seguro que lo conocen acá. Una vez asistí a un festival, a Chalon dans la Rue, y había una compañía de teatro que hacía una presentación, un espectáculo de calle, tocando la música de Lucho Bermúdez. Yo estuve sorprendido de esto y creo que él es conocido acá. Tal vez por un círculo de especialistas, pero estoy seguro que es conocido en Francia.
Pues yo lo que creo también es que pues Lucho Bermúdez, hay muchos artistas que lo admiraron muchísimo, Benny Moré, los cantantes de la Sonora Matancera, el mismo
Okay.
Rogelio Martínez admiraba muchísimo a Lucho Bermúdez, y ahí especialmente hay uno que me llama mucho la atención, que era profundamente admirador y se llegó a atreverse a decir que era uno de los mejores compositores
Así.
de Latinoamérica, que era Pérez Prado.
Pérez
Y
Prado.
uno de los que más admiró a Pérez Prado, por supuesto, era Stravinsky. Entonces,
Wow.
fíjese la conexión
Qué
y
conexión.
en ese sentido la conexión musical, porque lo que se intentaba desarrollar en ese momento con Lucho Bermúdez era las grandes orquestas, esas Big Band,
La Big
esas,
Band.
esas
La Big
grandes
Band.
orquestas, pero él lo que hizo fue pasarlas a la música colombiana y
Okay.
darle toda una estructura formal y académica a nuestra música.
Genial. ¿De qué época estamos hablando?
Estamos hablando casi desde 1920 que él aparece, pero que se desarrolló especialmente en 1940, al 50, es el fuerte de Lucho Bermúdez.
Ok, 40-50. Bueno, empezamos con un poco de música o alguien que quiera agregar algo. También tenemos al capitán de la emisión. Ernesto, ¿quieres darnos un saludo? Hace estabas de vacaciones.
Sí, Johan, bueno, gracias y un placer encontrar al profesor
Javier.
Javier aquí en este programa que normalmente habíamos tal vez pensado que lo íbamos a hacer el próximo lunes por razones de tiempo que tú acabas de llegar, pero no importa, mejor que estés aquí y
Repetimos.
que,
Yo tengo
claro,
disponibilidad cuando ustedes quieran, grabamos lo
repetimos,
que
entonces
quieran.
ya
La repetición la próxima semana.
va para esa segunda parte el lunes próximo, ya contratado.
Perfecto.
No, fabuloso y lo que estás diciendo, porque como Lucho Bermúdez, hubo muchos otros músicos caribeños que fueron muy
Por
importantes en el
supuesto.
desarrollo de la música del Caribe. Pacho Galán, por
Pacho
ejemplo.
Galón es uno de los más
Por
grandes.
ejemplo, a mí, o yo escuché. Yo conocí a alguien que tú debes conocer, Rafael Bassi La Barrera, de
Seguramente.
Uninorte Estéreo en Barranquilla,
Claro.
que también pues es alguien así, pues, de esos melómanos, de esas Biblias, que es un poco mi escuela, ¿no? Más que académico, yo soy de esos, como en Colombia, yo soy del Valle, los coleccionistas de música, y
La
alguien
vieja
me
guardia.
decía que el Merecumbé,
Es creación
si no hubiera, eso es de
de Pacho
Pacho,
Galán.
el Merecumbé, si no hubiera sido por el mambo, que nacieron en la misma época, hubiera sido la bomba de esa época.
Exacto.
Pero no por el
Uno de los
mambo,
temas más importantes
sino
de
por,
Pacho Galán
sí,
es Boquita Salada, ¿no?
exactamente, sino por la promoción que le hicieron las disqueras al mambo, porque era cubano. Pero el merecumbe era un ritmo que hubiera sido, fue opacado un poco por el mambo.
Okay.
Pero excelente que estés aquí y vamos a aprender. Hoy yo estoy de espectador con el pirata Miranda en el timón de este barco, de
Acá
esta
estamos.
galera, que es el nombre de la radio, que también quiere decir Grupo Asociativo por la defensa de la libertad radiofónica.
Ah, qué bueno.
Wow.
Además, porque las grandes orquestas y lo musical se hizo es a través de la emisora. Si usted escucha un Benny Moré salió fue de emisora. Y eso aparentemente se podría estar pensando en que se está acabando, pero la emisora en estos momentos está empezando a coger vida.
Y acá
Y
la
para nosotros
estamos.
los músicos es importante rescatar esa enseñanza a través de la emisora.
Ernesto y el Pirata y Javier, acá estamos en eso.
Felicitaciones.
Bueno, vámonos con música, algo más que agregar, no sé.
Pues si quiere empecemos con un temita de Lucho Bermúdez.
Eso, vámonos con un temita de Lucho. Que Sal si puedes.
Empecemos con Sal si puedes, ¿sí? Y después de que lo escuchemos vamos conversando del tema, si les parece.
Vale, perfecto, perfecto. Ahí nos vamos.
Sal si puedes,
tierra de amor, sal si puedes, por ti soñé.
Sal si puedes,
bella mansión, sal si puedes, tierra de fe. Por ti soñé,
sal si puedes,
bella mansión, sal si puedes, tierra de fe.
Bueno, bueno, Sal si puedes. Bueno, don Javier, ¿qué puedes decirnos de esto?
Bueno, este es un tema, uno de los temas más importantes de Lucho Bermúdez.
¿Sí?
Justamente la que grabó el tema, pues era su esposa,
okay.
Matilde Díaz. Por eso ustedes van a escuchar, pues, una... digamos la diferencia, una de las personas que más tuvo contacto con Matilde Díaz es por supuesto Celia Cruz. Incluso grabaron un tema, varios temas juntas, porque las voces de Matilde Díaz, la voz de Matilde Díaz es inconfundible. Lucho Bermúdez se atrevió
ella, ¿quién cantaba ahora es Matilde Díaz?
En este tema que acabamos de escuchar es Matilde Díaz. Y justamente Lucho Bermúdez lo primero que dijo es nadie va a cantar mejor que Matilde Díaz.
¿Que mi esposa?
Por supuesto no lo decía porque fuese solamente su esposa, sino porque era especialmente... una voz muy, muy importante.
Okay.
Matilde Díaz nació en San Bernardo, Cundinamarca. Cualquiera pensaría que por su estilo es costeña, pero ella nació en Cundinamarca y murió en 1924 y murió de un cáncer en Bogotá en el 2002. Fue la primera mujer en Colombia que hizo parte de la orquesta profesional de Lucho. Y cuando digo la primera mujer en Colombia, es que estamos hablando, es que es la primera mujer que se para en una tarima con una orquesta. Estamos hablando.
No había mujeres en esa época que cantaran con orquestas.
Y si lo había, era muy...
marginal.
Marginal, exactamente. Okay. Entonces, estamos hablando de una cosa muy...
La primera
muy...
persona que tenía como una importancia, un peso, por decirlo
así. Además,
la primera mujer que tenía un peso en una orquesta.
Además que Lucho Bermúdez también fue el primero que se presentó con orquesta en uno de los teatros más importantes de Bogotá, que es el Teatro Colón de Bogotá.
Okay.
No se había presentado ningún otro artista porque pues es que esa música no era para el público elegante.
Yeah.
Y fue el primero. Entonces, pues esas cosas son interesantes. Pues él siempre declaró, ella siempre declaró que era nativa de Icononso, Tolima, una de las pueblos colombianos más importantes en el asunto musical.
Okay.
Desde niña conformó un dúo con su hermana Elvira y después se disolvió y se trasladó a Bogotá. Se presentaron en programas musicales en la Radio Mundial, justamente, hablemos de la radio, sí. En La Voz de Bogotá, que también era otro programa de música en Colombia, de emisora, y La Voz de la Víctor, que también es otro programa de también se presentó en el Teatro Municipal, apoyada con muchos músicos. Matilde Díaz en 1944 se ganó el concurso de talento.
Okay.
Allí la llamó la atención a Lucho Bermúdez, que fue donde la conoció y la vincula a la orquesta.
Okay.
Después de separarse de su marido, se casó con Lucho Bermúdez. Es una unión que duró alrededor de 18 años y consiguieron gran éxito con su orquesta. Entonces, si quiere usted, le propongo que escuchemos otro tema y sobre eso sigamos conversando. No olvidemos que Matilde Díaz, después de que se separa de Lucho Bermúdez, se casa con uno de los, seguramente nuestros oyentes colombianos sabrá, y es Alberto Lleras Camargo, que fue expresidente, fue presidente, y pues expresidente, se casa
sí.
con Matilde Díaz,
Matilde Díaz,
y hasta ahí dejó de cantar. Y no dejó de cantar porque pues quisiera dejar de cantar, porque Matilde Díaz era su vida.
Era su vida el canto.
Era porque no
era, digamos, bien visto, tal vez
el estatus,
un estatus, tenía que
el estatus
una imagen,
por ser esposa de un expresidente, no podría decir que era una cantante de orquesta.
Okay.
Entonces le propongo que sigamos escuchando ahora Mi Cumbia. Es un tema de todos los temas son de Lucho Bermúdez, con la orquesta de Lucho Bermúdez, en la voz de
Matilde
Díaz.
Bueno, vamos con eso. Mi Cumbia.
Cantar es el de mi cumbia, suave cantar es el de mi cumbia.
Et bon, chère audience, ce qui arrive un peu tard, donc nous avons un invité aujourd'hui, le professeur Javier Riveros. Il est professeur de musique à l'Université Pédagogique Nationale. C'est une université dont le but est la formation de professeurs, des futurs professeurs, enseignants. Et donc, c'est notre invité aujourd'hui parce qu'il y a, un programme radio à Bogota, un programme, une émission radio qui est née avec à l'Université Pédagogique Nationale. Et donc, il nous parle aujourd'hui, il nous a parlé un peu de cette émission. Et aujourd'hui, nous parlons de Lucho Bermúdez. Et bueno, continuamos. Et bon, je vous préviens, cette émission va être presque à 100% en espagnol. Mais j'espère que vous allez quand même suivre un peu, pour ceux qui ne parlent pas l'espagnol. Et bueno, don Javier, ¿con qué seguimos? ¿O qué nos quiere comentar al respecto de lo que acabo de sonar?
Directamente Johan Miranda a la Universidad Pedagógica Nacional, porque él es oyente fiel de nuestro programa Sabor Caribe de la Sabor Universidad Caribe. Pedagógica. Entonces, pues veníamos haciendo un recordelis de lo que nosotros desarrollamos como maestros en la universidad. Yo soy profesor, dirijo la orquesta Sabor Caribe justamente. La intención es siempre desarrollar en el asunto de la investigación y especialmente enseñar a los profesores que van a ser, a los nuestros futuros profesores, para que sea una transmisión de nuestra música colombiana.
Okay.
Bueno, entonces veníamos recordando asuntos de Lucho Bermúdez, pero yo quisiera antes, Johan, si usted me permite, sí, conversar un poquitico de ese fenómeno de lo que es la cumbia.
Ah, sí, y eso yo creo que todo el público aquí conoce o ha escuchado o tiene una idea mínima de la cumbia. Y Marsella, podemos decir que comienza a ser una ciudad cumbiera, o lo ha sido.
Sí, sí. Ojo, porque seguramente nuestros oyentes se pueden confundir porque hay varias cumbias, sí, a través de toda Latinoamérica. Entonces uno dice, no, es que la cumbia es venezolana, que la cumbia es argentina, que la cumbia, sí, es mexicana, pero realmente el origen de la cumbia es colombiana.
Okay.
Y eso tiene sus movimientos, porque cuando llegan esos negros a Colombia empiezan a desarrollar todo su en contra de los de esos blancos que
en contra de la dominación
de la dominación y se salían a bailar a sus tribus. Claro,
es una forma de resistencia, podemos decir.
Claro, digamos, Lucho Bermúdez pues retoma todo el asunto fonográfico, sí, pero la cumbia venía desde mucho más atrás. Okay. Y sus raíces son muy africanas, sí, muy africanas.
Okay.
Entonces hay una cosa muy importante que yo quiero resaltar, y es que al menos yo, pues, que soy músico y espero intentar hacerme entender para los que no lo son, la música tiene un pulso débil y un pulso fuerte a la hora de la interpretación.
Bueno, expliquemos esto un poco.
Que recordemos que vamos a hacer un tallercito aquí para que logremos tocar entre todos y formar esa segunda parte de lo que vamos a empezar. Entonces, cuando hablamos de música en la percusión, bueno, normalmente dicen que que nuestra música está desarrollada por los negros desde la percusión, y okay, yo quisiera que quitáramos esa idea, porque los negros se desarrollaron con toda su cultura, no solamente la parte percutiva. Entonces, okay, lo que normalmente
se asocia negro, percusión.
Sí, lo que normalmente dice, negro, percusión. Guitarras, pues la música española, digamos el acordeón que viene desde el proceso de Alemania, y la flauta de millo y las gaitas, pues sí, a los indígenas de aquí de nosotros. Y esa teoría no está mal. Uno podría decir que esas son la mezcla de tres razas, exacto, de tres culturas, pero no podemos decir que los negros solamente trajeron una percusión, okay, porque los negros trajeron una cultura. Los negros fueron esclavizados y ellos a través de su música empezaron a dar la resistencia. De la no esclavitud.
Acá pasamos. Entonces, un documental.
Cuando usted escucha, digamos, el llamador en la cumbia, usted escucha y eso es determinado por el caminar de los negros cuando están con las cadenas en los pies. Okay. Entonces hay un pulso fuerte y un pulso débil, que es lo que se siente a la hora de la
Bueno, y lo débil y fuerte, ¿por qué? ¿Cómo así?
Porque hay uno que suena, digamos, en la percusión uno le, le pega más suavecito a uno y más fuerte a uno. Entonces sería pum, pa. Entonces, para que los oyentes puedan entender,
creo que fue una buena explicación, bastante simple. Yo la entendí. Creo que los presentes acá entendimos.
Suena el llamador, por ejemplo, invitando a bailar así.
Sí, muy importante lo que dice Johan, porque eso hace parte también de una negación de la presencia africana en la música y en la cultura. En toda América.
Como reducirlos a los salvajes.
Por ese racismo colonial que existió en el tango, en todas partes los africanos influenciaron la música y la gastronomía y todo. O sea, que eso se negó por muchas razones, pero esa presencia africana en nuestra cultura
es fundamental.
Es fundamental.
Y no solo fundamental en Colombia, sino en toda la música latina. Es que eso todo, es increíble. Todo, todo. Cuando hablamos de un Benny Moré, lo que estamos hablando es un negro con unas ganas de mostrar su inconformidad de la esclavitud a través de la música. Eso es una cosa maravillosa.
Y los africanos también son excelentes guitarristas, están en la creación del rock, son gente que...
El jazz, ya tuvimos una emisión acá también.
En el jazz, sí, o sea, hay que sacar
de esa cliché
de que ellos son para darle los tambores.
El negro
que los negros solo sirven para tocar lo percutido.
Y al contrario de lo que mucha gente dice, ay, yo soy, tengo herencia del conquistador tal. Los conquistadores eran unos brutos que salían de las cárceles y que llegaron a matar gente. Mientras que muchos esclavos, que fueran mandingas, bantús, no importa, eran muchas veces hijos de príncipes con mucha instrucción en muchas cosas y muchos aspectos de orfebrería. Y ellos le enseñaron mucho a sus amos y a las hijas de los amos. O sea que es... importantísimo, no era ese detalle, sí, destacar.
Sí. Salir un poco de este cliché de gente ignorante, que solo salvaje, que solo golpea tambores.
Pero Johan y Ernesto, déjeme decirles una cosa. Yo vengo recientemente de visitar Liverpool y además que desarrollé unos talleres de cumbia en Oxford, en Inglaterra.
Sí.
Y fíjese que la música de los Beatles, que es el rock, pensaría uno que eso no tiene nada que ver con negros, y es lo más negro, porque justamente lo que usted viene diciendo es esos negros, mandingas y toda esa parte bantú que pertenece a África, se movían por los puertos de Liverpool, y ahí toda esa mezcla de música es lo que hace que la música tenga esa diversidad, ¿no?
Y la sonoridad y la marca de los Rolling Stones eran los coristas, las coristas negras que habían atrás. Eso se ha visto en varias películas, ¿no? Sin esas voces de esa gente que venía del gospel y todo, los Rolling Stones nunca hubieran tenido ese timbre, esa sonoridad, ese sello, ¿no? Esa marca que nunca se puso en los créditos.
Es cierto. Ahora que vengo de Liverpool, logra uno entender muchas cosas. Wow. de la historia musical. Y por supuesto, volvemos al cuento de nuestra música. A mí me da mucha risa que hay muchos estudiantes, muchos jóvenes que escuchan rock pensando en que eso es lo elitista, y resulta que la música caribeña, nuestra música, es muy importante para todo el fenómeno cultural de nuestra raza. Y a veces pareciera que yo prefiero escuchar otros fenómenos, y en nuestro pueblo eso sí que nos está faltando, apreciar nuestra música. Aquí en Francia, justamente lo que Johan quiso mencionar,
es una fuente de inspiración,
pues
yo diría.
Es que yo estuve dictando el taller en Oxford y me sorprendió que la gente estaba encantada con la cumbia. O sea, a mí me dejó eso impresionado. Entonces, por eso quisiera, pues el programa dedicado a Lucho Bermúdez, pero por supuesto a la cumbia, y tendríamos mucho más de qué hablar.
Bueno, incluso yo creo, pequeña acotación acá, que la cumbia que escuchamos o que conocemos un poco acá en Marsella está más cerca de Lucho Bermúdez que de la cumbia original, por decirlo así. Podría yo decir que no conozco tanto como usted, maestro, que Lucho Bermúdez lo que hizo fue llevar un poco esta música tradicional a un registro un poco que fuera accesible a otras personas, lo teorizó, por decirlo así, ¿cuál fue el aporte?
Y a otro formato instrumental también.
Otros instrumentos, exactamente.
A otro formato instrumental, porque justamente él en esta época pues le gustaba mucho todo lo que es las grandes orquestas, las big band. Entonces lo que él hizo fue, mira, hay una historia muy bonita de Lucho Bermúdez que a mí me gusta siempre contarla. Lucho Bermúdez, un poco en su ansia de querer transmitir nuestra música, se va para San Basilio de Palenque. Okay. Y en San Basilio de Palenque encuentra una negra,
¿sí?,
que tenía una múcura. Para los oyentes, no sé cómo explicarles, la múcura es como una vasija para recoger el agua.
De barro, sí.
Entonces la ve y ahí es donde sale la múcura.
La múcura.
Justamente porque vio a una negra de San Basilio de Palenque, y recordemos que San Basilio de Palenque es un pueblo declarado por las Naciones Unidas como Patrimonio de la Humanidad, porque ahí fue los primeros esclavos se liberaron, que se declararon libres aquí en Colombia.
El primer territorio libre de América, del Rey Bencos.
Cuando yo digo aquí, claro, en Colombia, es porque yo me siento aquí en Colombia.
Hoy este es
no un has pequeño, llegado, tú no has
hoy,
llegado.
Hoy es un pequeño enclave colombiano, Radio Galera es un pequeño...
Aquí estamos en el contubernio sonoro de la Colombia negra y mestiza.
Entonces, justamente, Lucho Bermúdez es tan fundamental para nuestra música. Okay.
Bueno, continuamos con... Bueno, creo que olvidamos decir el nombre del álbum, o lo olvidé yo tal vez, no sé. ¿Cómo es el nombre del álbum que estamos escuchando hoy?
El nombre del álbum es justamente la Orquesta de Lucho Bermúdez, se llama así, pero especialmente...
El nombre de la Orquesta de Lucho Bermúdez.
Sí, okay. Se llama, digamos, el subtítulo sería Matilde Díaz y la Orquesta de Lucho Bermúdez, y esta es una producción de Sonoluz con la casa disquera Sonoluz en el año 1900, tal vez...
54,
creo. En 1954, es decir, estamos hablando de hace 65 años.
Que y salió todavía de actualidad.
Y todavía de actualidad. Entonces, si le parece, le propongo que escuchemos otro tema y seguimos conversando acerca. Vamos. Porque a mí me encanta solo hablar, sino decir todo esto que estamos hablando.
Bueno, ¿con qué tema nos vamos?
Si le parece bien, nos vamos con un tema. Otra cosa que antes de mandar la canción. Lucho Bermúdez fue muy especial no solo por las cumbias, sino también por los porros. Entonces, esto que van a escuchar es un porro colombiano. Entonces, es porro cadencioso que pone a bailar con su ritmo tan sabroso de aquí para allá, de aquí para allá. Ese es un tema que se llama Baila Suavecito, composición, ojo, de lo que decía Ernesto, Pacho Galán, pero con los arreglos de Lucho Bermúdez. Y mire lo particular, el tema es de Pacho Galán. Los arreglos musicales para orquesta de Lucho Bermúdez y nada más y nada menos que en la voz de Matilde Díaz.
Matilde Díaz, bueno.
Entonces el tema se llama Baila Suavecito.
Suavecito, y aquí vamos.
Baila suavecito así,
de aquí para allá, de allá para acá.
Baila pero baila suavecito así,
de aquí para allá, de allá para acá.
Este porro cadencioso que me pone a vacilar, con su ritmo tan sabroso,
de aquí para allá, de allá para acá.
Este porro cadencioso que me pone a vacilar, con su ritmo tan sabroso,
de aquí para allá.
Suavecito,
baila suavecito así.
De aquí para allá, de allá para acá.
Baila, pero baila suavecito así.
De aquí para allá, de allá para acá.
Este porro cadencioso que me pone a vacilar con su ritmo tan sabroso.
De aquí para allá, de allá para acá.
Este porro cadencioso que me pone a vacilar con su ritmo tan sabroso.
De aquí para allá, de allá para acá.
Bueno, baila suavecito. Y bueno, tomémonos un pequeño espacio para los saludos. Me dicen por acá que la gente está hoy excitada escuchándonos, están emocionados escuchando este programa, nos mandan saludos de diferentes partes. Y bueno, quienes nos quieran llamar, saludarnos, decirnos lo que quiere, bueno, o hablar de la emisión, el teléfono está abierto. Atención, 04-91-08-28-10. Repito, 04-91-08-28-10. Llámenos para ver quién nos acompaña. A veces nos sentimos solos, no sabemos si nos están escuchando o qué es esto, pero bueno, hoy parece que suscitamos la emoción del público y están mandándonos saludos por diferentes medios. Pero llámenos también a la emisión, 04-91-08-28-10. Ernesto.
Ha sido importante la vinculación de ustedes a este programa, la sangre nueva, porque yo estoy haciendo radio aquí ya hace más de 30 años. Carlos Ordóñez y todo este equipo que ha sabido conectar este programa a través de los medios sociales. Yo sé que Carlitos, que regresó a Colombia, de pronto, y no está durmiendo, nos puede estar escuchando allá.
No, él estaba pendiente.
En Curramba, en Barranquilla, que ha sido un artífice de la difusión y la proyección de este programa por los medios sociales y que es el objetivo, ¿no? La transmisión. La cumbia también fue, Javier, negada mucho tiempo como legado en Colombia, y García Márquez defendió la cumbia.
Absolutamente.
El bambuco viejo, así era el nombre que le del currulao. Ajá. O sea que a la música en Colombia siempre la quisieron blanquear, y en toda América, ¿no? Aseptizar, porque había que quitarle todo lo que fuera negroide. Entonces sigue Javier, que hoy estamos puro oído aprendiendo con tú.
Ok, muchas gracias. Pues mire, yo quisiera también que nos pudiésemos referir un poquitico a este álbum, porque este álbum es uno de los más importantes de Lucho Bermúdez. No, su importancia no radica en la música, por supuesto sí, pero sino en toda la contextualización de la producción, porque esta fue realizada en 1954. Entonces, si ustedes, a los oyentes, tuvieran la oportunidad de mirar esa carátula antigua, usted vería en la carátula, de un lado, unos saxofones, pero también vería
palmeras,
unas palmeras,
el mar, la
playa, pero además las partituras. Entonces, eso es una combinación que, pues, para nosotros, pues, por supuesto, es importante. Música, playa y partituras, pues no sale más que música colombiana.
Exactamente. Bueno, otro saludito también, como venía diciendo Ernesto. Bueno, yo tengo que decir que no soy parcial en esto, porque hago parte del grupo Mistral de Gaita y de vez en cuando hago la publicidad acá en nuestro grupo porque creo en él. Entonces, saludos a todo el elenco, a Julio, a Alexander Alemán, a César, Karina, Carlitos, que ya los saludamos, y Julián, que también está en Colombia. Carlos y Julián están en Colombia. Y Karina. Karina parece que tuvo un pequeño accidente en estos días, nada grave, pero pues le mandamos también un saludo especial y pronta recuperación.
A la cantadora de Corrientes.
A la argentina más colombiana.
Y bueno, por aquí recibí unos mensajes de gente que nos está escuchando. Magda Duque, que está muy entusiasmada, que es, y Eduardo, el músico venezolano, también amigo de la Ries, mi amiga Carmen Samayoa, que también es fidel oyente de este programa, y aquí en Marsella mucha gente, Yayita Borrero, por supuesto, mi querida Yaya, y vamos, sigamos con esta...
Escríbanos, ya tenemos también, hace poco vi que tenemos ya una página Facebook también, ¿no, Ernesto? Me parece que Carlitos creó esta página ya.
Exactamente, estamos ya tratando
de... ¿Ya está en ruta eso?
Exactamente, vamos.
Bueno, pues den like, público, es una manera de apoyar también. Sigan nuestra página, sigan nuestras emisiones. Bueno, ¿nos vamos con qué? ¿Más música? ¿Quiere hacer unas pequeñas comentarios, maestro Javier?
Sí, por supuesto. Qué bueno sería que pudiésemos empezar a entrelazarnos con la Universidad Pedagógica y con el programa Sabor Caribe, junto con ustedes, el programa de aquí, de la emisora, claro, Galer, del programa que se llama Viva la Música.
Que viva la música.
Que viva la música. Y si quiere, entre los dos vamos compartiendo... el link para que podamos irnos a, lo importante es ir aprendiendo esto, porque nosotros tenemos en este momento ya casi 80 programas al aire, que nos parecería también muy chévere que podamos entre las dos hacer una conexión y convenios importantes.
Es una excelente idea,
Entonces yo les voy a dejar el link para que ustedes a lo largo de los programas puedan irlos compartiendo, y estoy seguro que para nosotros pues va a ser muy importante y presentar esta difusión en Colombia, porque nosotros nos hemos ganado ya un público que quiere también escuchar esta música afuera, y entonces pues también la intención es que este programa también lo escuchen en Colombia y en Bogotá, por supuesto.
Sí, vamos y vamos, ¿por qué no a futuro de darle la versión francesa, 100% francesa?
Estamos justamente reestructurando.
Sería una buena colaboración.
Reestructurando este programa, porque como yo te decía, yo empecé a hacer radio aquí en 1980 y pico.
Ayer.
Entonces, bueno.
La vieja guardia de Radio Galea.
Yo empecé en Aix-en-Provence, ¿cómo se llamaba el programa? Se llamaba Taxi Bruce. El taxi de la selva.
Sí, sí, sí.
En Radio Mediterránea de Provence. Era cuando se habían recién creado las radios libres en Francia, que fueron obra de Jacques Lang, ministro de la cultura en época de François Mitterrand, que son este tipo de radio donde no hay publicidad, donde todos somos voluntarios, donde los únicos asalariados son algunos periodistas y algunos técnicos. Pero bueno, también después en París, yo estuve con Radio Latina en el periodo en que era una radio libre, en frecuencia libre. Y en esa época, pues, teníamos un equipo. Después ya yo continué haciendo radio como una manera también de existir, de difundir no solamente la música, sino los eventos, conciertos, exposiciones, un escritor que pasaba por aquí. Pero llegó pues el momento, y es una coyuntura, no solamente que en este momento la cumbia esté pegando como está pegando, y también el currulao y la música del Pacífico, y que haya llegado una nueva generación a Francia, a la que pertenece Johan el Pirata, César Ruiz, Julito Díaz Granados de Barranquilla, Karina y muchos otros muchachos peruanos, chilenos, venezolanos, que como tú dices, han cogido la cumbia como la música viaja y se transforma. por eso pues, se habla de música, de cumbia mexicana, de chicha peruana, de etcétera, etcétera. Entonces es muy importante lo que dice Javier, reestructurar este programa, que es lo que estamos haciendo, y conectarnos con otras radios para que sobrevivan las radios en vivo, en directo, como esta, la banda FM, pero al mismo tiempo que también se pueda escuchar a través de internet y de...
Exactamente, el podcast que queda grabado al final de la emisión, y para los que no lo saben, al final de la emisión, esta emisión va a ser grabada, está siendo grabada, y a partir de mañana, si no me equivoco, pueden descargarla en radiogaler.org.
Y con todos los programas que están ahí archivados.
Todos, exacto. Bueno, continuamos con música. ¿Algún comentario, profe Javier?
Sí. Hay varias cositas que yo quisiera mencionar. Primero, díganos. También estamos en asociación con la orquesta que se llama la Orquesta del Gran Combo, que es de la Universidad la Universidad Nacional de Colombia. Ah. Los profesores de la Universidad del Conservatorio, ¿sí? Justamente un poco en rechazo a algunos que no gustan mucho de nuestra música salsa, crearon los profesores la orquesta que se llama el Gran Combo. No es el Gran Combo de Puerto Rico, sino el Gran Combo
de la Nacional.
De la Universidad Nacional. Entonces vamos a hacer unos conciertos con el Gran Combo y con la orquesta que yo dirijo de la Universidad Pedagógica. Son las dos universidades públicas más importantes, digamos, en Bogotá, que vamos a hacer unos conciertos, y la intención es venir a Europa a hacer una serie de gira.
Bienvenidos.
Entonces la idea sería también empezar a desarrollar eso a través de eso, pues porque además la Universidad Nacional también tiene emisora, o sea, estamos conectados todos. Lo otro, por supuesto, es enviar un saludo a pues las personas que me han ayudado para lograr estar aquí con ustedes. Sí. Y por supuesto es pues el rector de la Universidad Pedagógica Nacional, que es el profesor Leonardo Fabio Martínez. Él es el rector, un saludo especial para él, también a nuestra decana, la profesora Marta, al director del departamento, el profesor Abelardo, y a la directora de la emisora de la Universidad Pedagógica Nacional, que es la profesora Carolina Alfonso, que me pidió el favor que le enviara el saludo y además que le grabara el podcast.
Grabado, porque, no, ya está grabado, ahí está en ruta.
Porque eso va a ser para nosotros un material que vamos a desarrollar, y que el público de la emisora Galer también se vuelva el público de Sabor Caribe.
De Sabor Caribe, claro, vamos a ser fieles seguidores de ahora en adelante.
Y nosotros estoy también seguro. De ustedes. Y por supuesto, pues a mi grupo de que se colabora en todo nuestro asunto investigativo. Por ejemplo, estos álbum los tenemos en acetato. No lo logra usted conseguir tan fácil. Lo tenemos en el acetato, de los acetatos de la colección del profesor Guillermo Bustamante, del profesor que es el profesor caleño y que trabaja con nosotros. Y, por supuesto, el profesor Elías Trujillo, que es el profesor de la Universidad Pedagógica cubano también. Y, además, pues un saludo también a mis estudiantes, a toda la orquesta a la que yo dirijo, por supuesto, para que se
vincule con esto. También.
Entonces, quisiera que miráramos un poquitico acerca de la carátula. Bueno, la carátula dice... Lucho Bermúdez es quizás el más popular de los autores de música colombiana hoy en día. Cuando estamos hablando de hoy en día, estamos hablando del año 1954, que fue cuando salió este álbum. Sus composiciones inundaron los mismos salones aristocráticos de las humildes fondas camineras. Su orquesta de baile se cotiza como la mejor del país, y sin duda alguna se debe a él más que a nadie la difusión que ha obtenido nuestros ritmos colombianos. Entonces, si a usted le parece, podemos escuchar otro tema maravilloso. 24 de diciembre en acetato de 33, recordemos los acetatos de esa época, por supuesto en la voz de Matilde Díaz, con el compositor que es Mono González, en los arreglos justamente de Lucho Bermúdez. El tema es 24 de diciembre.
Listo, vámonos con 24 de diciembre.
Thank you. se baila de noche y día y es todo juerga y diversión. Se hacen natillas, se fríen buñuelos, llueven los tragos sin caridad. Y en cingolado chicos y abuelos hacen el árbol de Navidad. El marranito que habían comprado desde noviembre para engordar, ya de las patas bien amarrado empiezan todos a chamuscar. Nube de globos el cielo llena, pólvora chorro llena también, y algunos novios en Nochebuena y por chupar piña ni oyen ni ven. El niño ya tiene un diente, ya siente ganas de caminar. Que traigan vino, ron y aguardiente, porque toditos quieren bailar. Toquen el porro, después la cumbia o el botecito para gozar. Y que me traigan a mí una negra y que cuando baile no eche para atrás.
Bueno, 24 de diciembre acabamos de escuchar Lucho Bermúdez. Bueno, ¿qué más podemos decir de esto, Javier?
Mire, hemos hablado de Lucho Bermúdez, pero nos vamos a meter un poquitico más en lo profundo de Lucho Bermúdez.
Eso,
Lucho Bermúdez nació en Carmen de Bolívar el 25 de enero de 1912 y murió el 23 de abril de 1994. Compuso bambucos, mapalés, gaitas, mil obras aproximadamente. Su mayor producción, por supuesto, se dio en cumbias y porros. En México, yo ya lo había mencionado, conoció a Pérez Prado, un tipo simpático, dice Lucho, un tipo simpático, entregaba su música, y a Benny Moré. La primera canción que grabó Benny Moré de Lucho Bermúdez fue San Fernando. Y esta fue una de las canciones que tuvo muchísimo éxito a nivel de toda Latinoamérica. Él era un demonio tipo fantástico, el odio que tenía era fenomenal, dice Lucho Bermúdez de Benny Moré. Yo sentí admiración por él, porque estaba por encima de lo que yo hacía, pero a mí no me importaba, era lo que yo hacía y lo que les interesaba a ellos. Eso es lo que mencionaba Lucho Bermúdez de Benny Moré, que me parece muy, muy importante. Yo quisiera, no sé si de pronto lo que pueda hablar, digamos, es muy especializado para los músicos, y es en este tema San Fernando, es una obra maravillosa donde la armonía se mueve en dos acordes. No sé, Johan, me corrige si de pronto estoy siendo muy técnico a la hora de hablar desde lo musical y de pronto diga a los oyentes.
No, hagámosle. Acordes se entiende vagamente, pero bueno, no entremos en esos detalles.
Entonces, estamos en el tema que vamos a escuchar es un tema de San Fernando, que son dos armonías, el primero y el quinto. Y lo curioso es que empieza todo el tiempo la melodía a partir de la séptima del mismo acorde del fundamental. Eso es fundamental, digamos, eso fue desarrollado por Lucho Bermúdez en toda su instrumentación y en toda su parte.
Es su marca, podríamos decir.
Sí, digamos, es su marca, pero que lo desarrolló especialmente en todo el brass y en todo ese estilo jazzística y ese estilo de las big band, justamente con este tema que es San Fernando, si lo queremos escuchar ahora mismo, o no sé si Ernesto o Johan tiene algo que decir.
No, simplemente que San Fernando lo dedicó, ese tema lo creó Lucho Bermúdez en homenaje al Club San Fernando de Cali, donde él tocaba frecuentemente.
Ah,
y es cierto que él tuvo esa suerte de cotejarse con el bárbaro del ritmo, con Benny Moré, que es el monstruo de nuestra música, y con Damaso Pérez Prado, como le decía Benny Moré, un chaparrito con cara de foca.
Ajá, sí señor, sí señor.
Bueno, pues que la música termine de hablar por ella misma. San Fernando.
San Fernando.
San Fernando. Bueno, acabamos de escuchar San Fernando, que como nos dijo el maestro Ernesto, dedicado a un club en la Sultana del Valle.
¿A un club? Al Club San Fernando. Yo me acuerdo muy bien, porque cuando yo estaba niño, mis padres y mis tíos iban a ese Club San Fernando en Cali, donde se presentaban todas las grandes orquestas de Colombia, de Venezuela, y los Corraleros de Majagual. Y entonces, pues Lucho era un invitado muy frecuente en los diciembres en la Feria de Cali, y compuso ese disco. Bueno, no se olviden que cuando uno está al aire esto pasa volando, o sea, exacto, que estos 90 minutos ya se nos están acortando. Y aunque tenemos una segunda parte el lunes próximo, pues la palabra al profesor Rivero.
Sigamos.
Ok, yo quisiera hacer un poquitico de historia, porque lo que estamos mostrando aquí es el acetato, digamos, como fenómeno importante entre el desarrollo de la música. Para la conservación del sonido, la aparición de este invento apareció en 1887. Antes Thomas Alva Edison, recordemos, Thomas Alva Edison fue del 1847 a 1931, logra transformar la energía acústica en mecánica al entrar en contacto con la aguja lectora conectada a un gran amplificador. Permitía escuchar sonidos registrados, pero estos eran tan frágiles que solo se podía escuchar una vez y no se podían duplicar. Emily Barlinier, 1851-1921, fue más allá y desarrolló un micrófono de carbón con un dispositivo que pudiera leer los registros en discos planos. Se llamó el gramófono. Este era un registro en el disco que al entrar en contacto con la aguja podía ser escuchado repetidamente y no a la vez, no una sola vez. Las placas en vinilo han estado disponibles en formato de 7, 10, 12, 16 pulgadas y velocidades de 33, 45 y 78 para los que somos antiguos, los que ya estamos en esa época que alcanzamos a escuchar de las tres, del 33, del 45 y el 78. Y entonces en Colombia comienza con Disco Fuentes en octubre del 34 en Cartagena, y su logotipo era la torre del reloj de la Heroica, de la famosa, la famosa
la torre del reloj.
Reloj. En 1945 se presenta el primer disco de Guillermo Buitrago, que por supuesto es uno de los también conocidísimos, con Buitraguito, y se graba en 1954, justamente cuando sale este álbum de Lucho Bermúdez. La empresa se traslada a Medellín, convirtiéndose en la ciudad del emporio de la grabación discográfica. Es decir, que realmente este es uno de los primeros álbum que grabó Lucho Bermúdez, y no solo Lucho Bermúdez, sino uno de los primeros álbum que se grabó en Colombia. O sea, que por eso es tan importante esto que estamos hablando. Entonces, si les parece, podemos escuchar otro del tema de nuestra lista, de nuestra propuesta que les traigo hoy, recordando algunas canciones de Lucho Bermúdez, solamente para que los oyentes empiecen a buscar esa música que a lo mejor se ha ido perdiendo y nosotros lo estamos recordando. Temas como Diana María, Fantasía Tropical, Embeleso, Caprichito, Borrachera, Cadete, Navales, Sabrosita, Taganga, Tolú, Fiesta de Negrito, es un porro sabroso, interpretado en el clarinete y en el primero una parte del danzón recordemos que también hay tres formas de porro, ¿no? Paliteado, sabanero, sí, pero estamos hablando de Fiesta de Negritos, Gaiteando, La Gaita, Diana María, Los Primos Sánchez, Arturo García, uno de los temas más bonitos de Lucho Bermúdez, Danza Negra, El Marañón, Calamarí, etcétera. Entonces, si le parece, Johan, escuchemos ahora mismo uno de los temas más bonitos de él, de las favoritas de Lucho Bermúdez, que cuenta incluso que su hija, que lo escuchaba siempre tararear esta obra. Arreglos de Lucho Bermúdez y en la voz del trabajo maravilloso de Matilde Díaz. Matilde y Díaz. Noten por qué. Es el tema Te Busco.
Te Busco. Bueno.
Te busco por la distancia con una angustia de llanto, amor de mi adolescencia, virgencita de mi encanto. Y solo encuentro el recuerdo que me dice entristecido que no volverán los besos que volaron al olvido. Tus besos, tus manos blancas, la dulzura de tus ojos ya no alegrarán mi senda multiplicada de abrojos. Virgencita de mis sueños, la distancia te ocultó, pero vivo aquel recuerdo del amor que se esfumó. de tus ojos ya no alegrarán mi senda, multiplicada de abrojos, virgencita de mi sueño. La distancia te ocultó, pero vivo aquel recuerdo del amor que se esfumó.
Bueno, un saludo a Carmen Samayoa, nos acaba de llamar, una fiel seguidora, creo, de este programa, muy contenta, me dice que se va a poner a bailar ahora mismo, o que ha estado bailando toda la emisión, tal vez, bueno, cuando hablamos tal vez no, pero bueno, saludos Carmen y síguenos escuchando. Bueno, ¿qué más queremos agregar? ¿De qué más hablamos ahora, maestro Javier?
Pues me parece importante hablar en palabras de lo que decía el mismo Lucho, y quiero leerles tal cual, por eso abro comillas, dice Lucho. Formé mi propia orquesta, se llamaba Orquesta del Caribe, por eso en nuestro programa se llama Sabor Caribe, por eso nuestra orquesta se llama Música del Caribe. Y en poco tiempo se hizo famosa, dice Lucho. Yo vi por dónde era la cosa y me dediqué a estudiar el folclore caribeño, a recorrer los pueblos de mi tierra, callado la boca, sin que nadie supiera quién era. Llegaba de noche a los pequeños bares, al aire libre, debajo de las palmeras, donde negros milenarios que tocaban la caja, el millo, y yo solo escuchaba, dice Lucho Bermúdez. Un día llegué a María la Baja, un pueblecito miserable cerca de Cartagena, habitado por negros altos semidesnudos que tocaban extraños sonidos africanos de sus precarios instrumentos de percusión. Allí tuve una gran revelación. Había una morocha que se llamaba Marisabel. Por la noche dirigía la cumbiamba en la playa bailando con su pollera de colorines, con los pies desnudos sobre la arena. Ese fue mi primer éxito mundial. De ese recorrido nace en Lucho Bermúdez uno de los boleros hermosísimos que se llama Fantasía Tropical, por supuesto en la voz de Matilde Díaz, composición y, importantísimo, en los arreglos de Lucho Bermúdez. Entonces le propongo, Johan, Ernesto, que escuchemos esta maravillosa obra que se llama Fantasía Tropical.
Fantasía Tropical, vamos.
Perdida en la pared, mi
Bueno, desafortunadamente llegamos al final de esta emisión. Muy buena emisión con el profesor de la Universidad Pedagógica Nacional, Javier Riveros, que nos acompañó con sus comentarios sobre la música de Lucho Bermúdez. Y bueno, un próximo, tal vez el lunes vamos a traerlo otra vez. Vamos a estar otra vez el lunes acá con el profesor Javier Riveros y les avisaremos pronto en las redes. Síganos en las redes, la página Facebook de Que Viva la Música. Ahí diremos pronto de qué se tratará la próxima emisión. Bueno, las últimas palabras antes de irnos, profesor Javier, ¿quiere despedirse, saludar a alguien?
Sí,
conclusión.
Sí. Por supuesto que sí. De verdad, muy agradecido por la invitación a este programa. Me encuentro con la sorpresa en que la música colombiana en el exterior se está escuchando bastante a lo largo de toda la historia. Y nos parece también importante rescatar esa cultura nuestra del porro, la cumbia, de la salsa en Cali. Somos un pueblo con más cultura, no con más una que otra, sino con más de lo que se conoce, porque a veces se piensa en el asunto de la violencia en Colombia y somos mucho más que eso, somos cultura, somos arte, somos literatura. Gabriel García Márquez es una raza con unas grandes posibilidades de dar a conocer nuestra música, y eso es lo que estamos haciendo a través de estos programas de radio y también dándolo a conocer a nuestros estudiantes, porque recuerde que somos de la Universidad Pedagógica y nuestro sentido al final es enseñar a los profesores que van a enseñar y a transmitir nuestra cultura. Muchísimas gracias, Ernesto, muchísimas gracias a usted, Johan, por la invitación. Recuerde que vamos a hacer un tallercito para la otra semana, y vamos a traer gente y a aprender un poquitico más de la música colombiana y, por supuesto, de la salsa.
Los dejamos en suspenso con ese tallercito, la próxima semana verán los resultados.
Gracias, Noel. Sí, lo que tú acabas de decir es muy importante, la música es la expresión fundamental de nuestra cultura.
Es cierto.
En América Latina, antes que todo, antes que la literatura, antes que todo, ahí se fue creando una voz propia de América en esos mestizajes.
Cortázar, en uno de sus libros, dice que es más importante la música que la literatura, lo dijo Cortázar.
Claro, exactamente. Bueno, tela que cortar hay.
Muchísima, es cierto.
En yardas,
pero yo estoy emocionado porque es que esta música
esta tela era solo de 90 minutos.
En kilómetros, y por eso vamos a seguir conectándonos, Conexión Colombia.
Y con la emisora, con la emisión del profesor Javier, Sabor Caribe, y hoy las otras emisiones de las que nos habló hoy, de la Nacional también,
Gran Combo,
¿se llama la emisión o el Gran Combo?
El Gran Combo y la Orquesta de Profesores de la Universidad Nacional.
Bueno, son proyectos, vamos a estar en contacto con ellos. Y bueno, querido público, pues hasta aquí fue por hoy. Y hasta el próximo lunes con más música.
Y que viva la música.
Y que viva la música.
Y que viva la música, muchas gracias.
Uno, dos, tres, cuatro.
Buenas noches, todo el mundo.
¡Que viva la música! ¡Latin Music Power! ¡Yeah!
¡Óyeme!
¡Música!
¡Música!
¿Contigo no?
Bienvenue réalité.